Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12:06 de este viernes, porque hoy es viernes 15 de enero. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados, estamos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Dende Sogama imosche contar que tes en común con Superman e Wonder Woman. Só de superheróis e superheroínas con máscara que nunca atiran á rúa. Cun superaliado, o contedor verde xenérico. As máscaras tardan séculos en degradarse. Tira sempre ao contedor verde ou opta polas reutilizables. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, a veces uno se lleva sorpresas gratas, en los medios de comunicación también. En este caso, en un medio de comunicación escrito. Me encontré con alguien que escribe sobre algo que está de, como dicen en los periodistas de toda la vida, de rabiosa actualidad. Me estoy refiriendo a las vacunas. Y no escribe un cualquiera, no. Escribe a alguien que ha sido mi médico de cabecera, un médico de atención primaria, el doctor Rosendo Bugarín. Y dice algo que es de cajón. Titula su artículo en La Voz de Galicia, La vacunación y mis 35 años ejerciendo la medicina. Dice algo que no es la primera vez que alguien lo dice, y es que seguramente en la historia de la medicina, los dos hitos más importantes, los que han salvado más vidas en toda la historia, han sido primero las medidas higiénicas, cuando se inventó la higiene como práctica habitual, y la segunda, las vacunas. Dice que en su práctica diaria hay gente que se le acerca a decirle, bueno, pero me pongo la vacuna, no me vacuno, es que claro, puede tener efectos secundarios, y él le dice con todo el buen criterio del profesional médico que efectivamente que debe hacerse, que debe vacunarse y que miren, cada vez que tomamos una aspirina corremos el riesgo de que nos perfore el estómago y les hablo por experiencia propia. No he podido volver a probarlas en mi vida después de haberlas tomado durante 30 años. Bueno, me pilló mal. Es decir, cada vez que hacemos algo o metemos algo al cuerpo, sea lo que sea, y naturalmente cuando se trata de un medicamento o de una vacuna también, puede haber riesgos individuales. En el caso de las vacunas, claro, estamos viendo con los estudios que se han hecho, en el caso concreto de la vacuna del COVID, que los efectos secundarios son mínimos en muy poquita gente y, por tanto, está perfectamente justificado asumir ese mínimo riesgo para tratar de inmunizar a toda la población. Dice también el doctor Bugarín que, en principio, para conseguir lo antes posible esa vacunación que permita la inmunización colectiva, se necesitan dos o tres cosillas. La primera, que haya vacunas, que las tenemos, sí, pero que las haya en cantidades suficientes para poder vacunar a la mayor parte de la población. Y la segunda, hacerlo rápidamente, porque cuanto más tardemos, más vidas perderemos. Y, sobre todo, cuanto más se tarde, puede bajar la eficacia, que es muy alta, por cierto, en estos casos, porque el virus puede mutar. Y entonces, esos porcentajes de 90%+ de efectividad, por cierto, la de la gripe tiene 60 y pico, 70, y estamos encantados con ella. Pues interesa hacerlo cuanto antes. Y dice que el otro cuello de botella para acelerar este proceso sería el número de profesionales que se dediquen a llevar a cabo esta vacunación. Tiene toda la razón del mundo. No tiene sentido que eso sea un cuello de botella, cumpliendo el primer requisito, que es la disponibilidad de las vacunas. ¿Por qué? Porque, miren, todos, absolutamente todos los profesionales, y él se incluye, de la sanidad gallega, están dispuestos a hacer lo que sea. Horas extraordinarias sin cobrar, trabajar fuera de turno, lo que sea, con tal de acelerar el proceso. Naturalmente, si además a esto le sumamos, que aquí en Galicia no creo que vaya a haber ningún problema, como está habiendo en el gobierno central, intentando no permitir que la medicina privada colabore en el proceso de vacunación, o que las farmacias no puedan vacunar, etcétera, etcétera, pues miren, aquí seguramente, por lo menos a tenor de las cifras del Sergas, hay más de 2,000 y pico personas preparadas para vacunar, para empezar mañana, y de momento solo se están 2,000 unidades, se están utilizando 200. Luego estamos todavía en buenas manos. Lo único que no podemos hacer, ni el Sergas ni nadie, es convencer a los que no quieren entender que la vacuna les puede salvar la vida a ellos y a otros cercanos a ellos. Vacúnense, por favor. Y si no quieren hacerme caso a mí, pues no me lo hagan. Pero hágaselo a alguien que lleva 35 años en atención primaria y que se llama Rosendo Bugarín. Reza un proverbio chino que cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros, otros construyen molinos. ¿Por qué les digo esto? Pues miren, porque con esto de la pandemia resulta que ha habido gente con sentido de empresa y que están totalmente orientados a tratar de resolver problemas que surgen invirtiendo dinero, preparando gente, buscando material para tratar de ayudarnos. Y es el caso de una empresa gallega que ha decidido hacer una apuesta firme para fabricar y luego también distribuir y vender mascarillas, porque esto del COVID va para largo. La empresa se llama Galmask y su director comercial, Miguel Gómez, nos acompaña esta mañana. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, vamos a ver, ¿cómo nació Galmask?
Además, bueno, fue un poco, debido a la necesidad de fábricas de mascarillas, porque aquí, cuando llegó la pandemia, pues es que no había prácticamente ninguna fábrica que hiciese mascarillas.
Ya.
Y teníamos que recurrir, pues, a mercados asiáticos y
poco fiables, además.
Hay de todo.
Claro.
Asia las hay buenas y las hay malas. El problema fue que aquí, bueno, llegaba, bueno, fue un poco un cajón desastre, porque en Asia se crearon unas 9,000 empresas de fábricas de mascarillas.
Sí.
No todas contaban con homologaciones y, bueno, fue un auténtico caos, porque aquí llegó a haber, bueno, las que había, porque al principio ni había siquiera, porque era, claro, quedaban para el gobierno chino y algunas se exportaban, y lo que llegaba para aquí era producto, claro, sin homologar, sin controles. Y así fue un poquillo, bueno, estas empresas al ser nuevas no contaban con las homologaciones.
Ya.
Y bueno, llegaba lo que podía.
Así, natural. Así estuvimos, que el gobierno central nos decía que no hacían falta, pero no porque no hicieran falta, sino porque no había.
Es que fue justamente eso, es que como claro, hacer falta hacían, pero es que no había. Y aparte, las que había también, había muchas alertas, porque llegaban. Bueno, llegaba y llega, que aún sigue habiendo alertas
de
productos que no llegan conformes, son retirados. Esto cada semana sigue habiendo alertas, ¿no?
Oye, por cierto, sois la primera, desde luego, pero ¿sois la única compañía de fabricación de mascarillas aquí en Galicia?
de FFP3 sí, somos la de momento no hay otras, es decir, sí que hay algunos proyectos también en marcha,
sí.
Pero fuimos la primera y bueno, esperemos que no seamos la última, porque por lo menos mira,
claro.
si ocurren más cosas de estas, pues por lo menos podemos acceder a mascarillas al lado de casa.
Claro que sí. Oye, por cierto, vosotros sois tenéis dos áreas, digamos, diferenciadas dentro de la empresa, aunque seáis una empresa. Una es la producción, sí, y otra es la distribución. ¿Ha habido que invertir mucho dinero en la fase productiva?
Sí, hombre, nosotros aquí invertimos, bueno, en lo que es adaptar... Bueno, en el proyecto participamos dos empresas,
sí.
Ilever, que está en Vigo,
sí,
y Dismar, que estamos en Santiago,
sí,
¿no? Ilever, por ejemplo, como se dedica ya más bien a parte de producción de piezas de automóvil, todo eso,
sí,
pues lo que hicimos fue, oye, pues ponemos ahí la planta de producción, y Dismar se dedica más a toda la parte de nosotros, por ejemplo, exportamos a muchos países, nosotros,
sí,
mandamos a 30 países más o menos diferentes productos y bueno, al final nos juntamos ahí pues dos empresas que encajamos bien y bueno, la inversión pues entre todo pues debió andar por los 600.000 euros más o menos. Uh-huh. Entre, bueno, aquí también se hizo así campañas, nosotros contamos por ejemplo con un call center con 14 personas en Santiago,
sí,
estamos, uh-huh, para dudas de las personas, por ejemplo nos llama mucha farmacia, todo para atención comercial, después en la planta bueno, hubo que preparar al personal todo que trabaja con las máquinas, uh-huh, las instalaciones, bueno, fue así una aventura. Llevo tiempo también, porque entre que, mira, por ejemplo, nosotros al estar aquí tienes que hacer todo por el libro.
Y
nosotros,
sí, claro.
¿No? Por las homologaciones, pues estuvimos esperando 3 meses y pico bien.
Qué barbaridad.
Sin poder producir.
Claro, claro. Oye, por cierto, la idea surgió, bueno, había una necesidad, es evidente, pero la idea cómo surgió, a ver, ¿dónde se os ocurrió decir, vamos a meternos en este lío?
Y... Pues mira, fue una cosa así, es una
de casualidad, ¿no?
Casi, sí, y una decisión casi, como no hay tiempo, son de estas decisiones que tomas, como decimos a veces, con la cabeza caliente.
Sí.
Y mira, pues venga, vamos para adelante. Hombre, nosotros, ¿qué pensábamos? Pues, oye, y claro, este proyecto también puede ser, claro, un problema cuando pase la pandemia, porque al final... Claro,
siempre va a hacer falta.
Tienes una inversión, y hombre, nosotros, por ejemplo, como estamos exportando, pues dije, oye, mía, pues malo será, entre unas pocas que vendas en un lado y otras pocas en otro lado, pues malo será que la máquina no trabaje.
Eso,
y es más, por ejemplo... Ahora mismo estamos ya para entrar en los países nórdicos, estamos para entrar en Alemania. Es decir, ahí sí que notamos, por ejemplo, cambia mucho los mercados. España, por ejemplo, es un mercado que se tira mucho al precio, por así decir. Y en cambio los países nórdicos lo que
van a la calidad. Claro.
Y por ejemplo, estos ya dicen, no, ¿querés? Aunque no es producto hecho en Alemania, que es hecho en Galicia, pues ellos dicen, oye, mira, producto de aquí. Y por ejemplo, ahora sí que estamos cerrando ya acuerdo. Bueno, ya fue algún pedido pequeño ya, por ejemplo, para Suecia y estos sitios, que son monopolios. Bueno, allí el sistema funciona diferente, el sistema farmacéutico.
Sí.
Y sí que va a estar acá más que en las farmacias de Suecia y en estos puntos. Y en Alemania estamos ya, bueno, que no queda nada ya para cerrar también. Y esperemos poco a poco ir cerrando más países.
¿Qué capacidad de producción vais a tener en principio? Porque esto sí, la cosa va bien, siempre se puede ampliar.
Hombre, la capacidad de producción es de 1.500.000 al mes.
No está mal, ¿eh?
Sí, hombre, va así. Aparte tratándose de FFP3.
Claro, claro, la de máxima calidad.
Es la máxima. Es,
sí.
Por ejemplo, dentro de en el mercado, pues hay, por ejemplo, lo que es higiénicas,
sí,
y quirúrgicas.
Uh-huh.
Bueno, a veces hay formatos que se parecen, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿en qué se diferencia? Una quirúrgica es médica y una higiénica, pues pasan otros tipos de controles.
Sí.
Este tipo de mascarillas no protegen hacia el interior.
Ya.
Es decir, protegen hacia el exterior. Por ejemplo, las quirúrgicas están diseñadas para un médico o, uh-huh, un doctor, cuando está operando, no contaminar al paciente que está operando.
Pero él se puede contaminar.
Él se puede contaminar.
Claro.
Después, cuando pasamos ya a los EPIs, ya entramos en FFP1, que es la de menor protección, FFP2, que el mínimo tiene que ser ya de un 94%,
uh-huh,
y FFP3, que es la máxima, que es la que trabajamos nosotros, que es de un 99%. Y eso es de fugas tanto hacia el exterior como hacia el interior.
Está
y,
claro.
Hombre, sí que hay personas, nosotros, por ejemplo, en la oficina, pues mira, somos mucha gente aquí y todo el mundo mínimo trabaja con un FFP2. Claro. Por el tema de los aerosoles, sobre
sí,
todo.
Sí, está claro. Oye, de todas maneras, vosotros, de momento al menos, para poder cubrir la demanda, también utilizáis producto importado, ¿verdad? Porque solo producís la FFP3.
Sí, nosotros tenemos varias marcas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la marca First Protect, la marca Nevo y después la marca Galmask, ¿no? First Protect ya trabajábamos con ella antes, es un producto de muy buena calidad también, es decir, todo correctamente homologado, y estos son FFP2.
Sí, sí.
Y después las que hacemos aquí es la marca Galmask. Ya las tenemos diferenciadas así por marcas. Y bueno, van saliendo todas, la verdad, porque hay gente que quiere FFP2, gente que quiere FFP3, por ejemplo, nosotros a la Xunta ahora mismo para el Sergas está llevando Galmas también, nuestras FFP3, ellos, por ejemplo, realizan controles previos a los productos, es decir, cuando les llega allí una marca nueva, pues ellos someten esas mascarillas a pruebas porque después de lo que pasó, pues no vaya a ser.
Como tiene que ser.
Claro, y hombre, ahora, por ejemplo, las Galmas ya se pueden encontrar en bastantes farmacias. Después también tenemos lo que es... porque a veces nos preguntaban muchas personas, oye, pero esto al final va a estar seguramente ilimitado todo. No, en principio creemos que va a haber mascarillas pues para que las quiera comprar. Nosotros vendemos mucho a través de la página web, porque así cualquier consumidor que no la encuentra en el mercado, porque aún estamos abriendo el canal, puede realizar la compra a través de las dos páginas web que tenemos para First Protect y Galmas. Y si no, en farmacias, pues cada vez van entrando más farmacias y contamos que se vaya valorando el producto de aquí, poco a poco, tener una presencia así un poco fuerte en las farmacias.
Oye, ¿y en el resto de España qué tal os va?
Va yendo bien. Vamos poco a poco. ¿Qué pasa? Claro, las mascarillas fabricadas aquí, nosotros, por ejemplo, hay varias opciones. O te vas a un producto más barato, o te vas a un producto bueno y gastas más. Sí. Aparte, la mano de obra siempre más cara, y al final es un producto que es un poco más caro que las importadas. Y a veces, hombre, sí que hay a veces cosas que chocan porque somos muy, muy patriotas. Decir, oye, queremos que haya aquí fábricas, pero después en cuanto hay una China al lado y por la diferencia de precio, nos vamos a la China. Y bueno, vamos poquillo a poco, hombre. ¿Qué tiene de bueno las que son fabricadas aquí? Oye, pues estamos aquí, generamos trabajo aquí, generamos riqueza aquí, y aparte, sobre todo, pasábamos todos los controles aquí.
Como tiene que ser.
Claro.
Que es una garantía. Oye, hablando de trabajo, ¿cuántos puestos de trabajo habéis creado? Y en el plan a medio plazo, porque claro, cuando uno hace un plan de negocio, no lo hace para un año, lo hace para cinco. ¿Cuál es vuestra expectativa?
Nosotros, de momento, pues debimos crear en total, sobre entre las dos empresas, pues tranquilamente, sobre casi 30 puestos de trabajo.
Ajá, eso para arrancar.
Sí, hombre, después todo se verá cómo va yendo el mercado, ¿no?
Claro.
En principio estamos con una... es decir, más o menos seguimos con este plan así a medio plazo, y después, hombre, nosotros contamos con... Es decir, como vamos a trabajar mucho exportación, es decir, que poder seguir a este mismo ritmo de... Aunque baje, por ejemplo, pues oye, pues una vez que esperemos que sea pronto, que baje aquí el problema que está habiendo con el virus... pues sí que contamos con, es decir, la producción que tenemos, pues ir colocando pues en diferentes países, ya no para proteger el virus, sino para otros ámbitos que fueron, bueno, para los que estaban diseñando las mascarillas antes de la pandemia.
Sí, claro. De todas maneras, Miguel, te diré una cosa. Esto que ha venido para quedarse, va a cambiar muchas de nuestras maneras de andar por la vida, y si no, ya lo vamos a ver. Cuando lleguen las temporadas de gripe en los próximos años, aunque ya esté el COVID más o menos controlado, mucha gente se va a utilizar la mascarilla, aunque solo sea para no tener la posibilidad de coger otro tipo de infecciones. Esto nos va a cambiar, y si no, ya lo verás.
Sí, eso, mira, pues es lo que estaban haciendo en Japón.
Claro,
y que a veces nos hacía gracia.
Sí, claro.
Mira los japoneses que siempre están con mascarilla, y a veces nos mirábamos como bichos raros, pero justamente ellos eran, pues oye, a protegerse de polución, de gripes, de aparte, ya por respeto, la mentalidad japonesa es muy...
Sí, totalmente.
Tengo una gripe, me pongo una mascarilla y no contagio a los demás. Y a mí, aquí no, España y todo el sur de Europa, vamos a ver lo que pasa. Yo la verdad, hombre, igual nos cambia la vida, igual volvemos a ser como antes, como aquí.
Mira, somos, mira, por, como somos. Miguel, solo con que todo el mundo cuando entra en un transporte público, que vamos más o menos hacinados, tuviera esa precaución, el 90% de las gripes todos los años desaparecerían y, por supuesto, el COVID y todos los bichos que vayan a seguir viniendo, que van a seguir viniendo porque están ahí. Es decir, no va a haber problema. Yo estoy convencido de que, hombre, no en casa ni en sitios así donde estemos poca gente, pero en lugares donde haya afluencia importante de gente, ya lo verás.
Yo creo que sí también, ¿eh? Yo creo que sí, aparte gente sobre todo, hombre, no a lo mejor lo haremos tan estrictos como hacen, por ejemplo, los japoneses, que son muy disciplinados, pero sí a lo mejor mucha gente, tanto por protegerse ellos, o alguien que diga, oye, pues tengo una gripe y no quiero contagiarla, pues me pongo una mascarilla.
Miguel, ¿tú has ido alguna vez en el metro en Madrid?
Fui.
¿Verdad?
Y la asusta.
¿Verdad? Bueno, mira, yo viví 37 años allí y he ido en el metro, y de hecho cuando voy a Madrid, la mayor parte de las veces, me encanta ir en metro. Porque llego en avión o llego en tren y cojo el metro porque tengo la seguridad de que voy a llegar rápido a cualquier sitio, sin atascos y cómodamente. Y como tú dices, asusta, porque de repente van... ¿Sabes cuántos madrileños mueve el metro de Madrid al día? 3 millones de personas.
Claro.
¡Tres
casi
millones de personas!
De
¡Claro,
sí,
claro!
No,
es una auténtica barbaridad.
Claro, mira que aquí a veces vamos con miedo por la calle de cruzarnos con alguien.
Claro.
Y eso que tenemos toda la distancia del mundo.
Sí.
Pero sí, y a veces yo me imagino, aún estoy viendo estos días en los periódicos, cómo sí. Iban los metros, claro, por el tema aparte de la nieve y todo eso. Y claro, es que no van pegados, van unos encima de otros.
Como las sardinas, en lata.
Enlatados.
Como las sardinas. Oye, una última pregunta, Miguel. Cada vez que uno echa a andar una idea, en este caso una empresa, ¿seguimos teniendo problemas burocráticos para arrancar? ¿Se ha aligerado la carga de documentación? ¿Cómo está eso?
Hombre, por ejemplo...
Aunque ya teníais experiencia en montar empresas, porque ya sois empresas constituidas, pero de todas maneras, ¿hay mucho papeleo todavía? ¿Se puede mejorar eso?
Hay bastante papeleo. Aparte también, vamos a ver cuando...
Y no me refiero solo a las homologaciones, que esas tienen un trámite que hay que hacerla, porque
claro.
Estamos hablando de salud.
Sí.
Me refiero a la empresa como tal.
Hombre... Las empresas hoy en día pienso que se montan bastante rápido. ¿Qué pasa? Después, hombre, depende todo al sector
claro,
a que vaya orientada
claro.
La empresa. Hombre, sí que se puede mejorar siempre, porque hay países que van... Es decir, monta la empresa en 2 días y estás andando. Aquí aún va tardando algo más. Pero
sí. Bueno,
dentro de lo que cabe, por ejemplo, la nuestra tardó mucho porque como hay que hacer las homologaciones...
Sí, claro.
Tienen las pruebas, claro. Si, por ejemplo, haces una mascarilla higiénica, va muy rápido.
Sí.
Va muy rápido porque... estamos hablando de otro producto, claro,
ya
son EPIs y ya tienen que pasar todos los controles, le hacen muchísimas pruebas, y claro, al final, a nosotros a veces también decías, joder, mira, con la máquina aquí parada y entrando mascarillas, bueno, claro, porque, vamos a ver, en China, por ejemplo, hay mascarillas que entran que son buenas,
sí, claro, sí,
los chinos
sí.
Saben trabajar bien también.
Sí, pero entonces son más caras.
Claro, pero aquí también entraban otras que decías, bueno, y siguen entrando, porque, por ejemplo, ahora mismo, mira, el mercado de las mascarillas de colores y FFP2 que les ponen de niños, porque no se puede mencionar la palabra, eso es un desastre ahora mismo.
Yeah.
Yo ahora mismo calculo que las que se pueden encontrar en el mercado que están con medidas para infantiles, me arriesgo a decir que el 95% no cumple las homologaciones. Y es una cifra alta.
¡Ay, Dios mío! En fin, de todas maneras, lo interesante, señores oyentes, es que hay gente que tiene iniciativa, que hace de la necesidad virtud, y ya tenemos mascarillas de calidad y gallegas. Galmask. Miguel Gómez, director comercial de Galmask. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Enhorabuena y la mejor de la suerte, porque esto no ha hecho más que empezar.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo, Miguel, buen día.
Igualmente.
Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañana, pero vamos enseguidita con más cosas. No se vayan, volvemos.
Yeah. En Compro Oro Renta Gold compramos todo tipo de oro, no importa el estado. Roto, incompleto, pasado de moda, incluso piezas dentales de oro. Además de ofrecer el mejor precio, pagamos en metálico y al momento. Recuerda, estamos en las galerías de al lado de Bankia, en la Plaza de Galicia de Santiago de Compostela. Ven y sal con tu dinero en la mano.
¿Tienes problemas con el registro horario de tus empleados? ¿Teletrabajan? ¿Se movilizan? En Caroní hemos diseñado WorkCards, un sistema de registro horario de última tecnología, fácil y económico de implantar. Recibirás alertas, podrás gestionar horas extras, además de extraer informes de actividad. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Email contact@caroní.com. Teléfono 632-89-9315.
Alpresan crema en espuma de Laboratorios Avalon Pharma. Hablamos de la salud de nuestros pies. ¿Eres diabético? Te presentamos Alpresan Diabetic, una crema en espuma específica para el cuidado diario de la piel, aplicable entre los dedos de los pies. Un producto sanitario con tecnología exclusiva Barrio Expert Lipo 2, patentada y avalada por científicos. Tienes que probarlo, es único. Garantiza una hidratación instantánea y profunda y reduce los puntos de presión. Protege, regenera y restaura, sin parabenes, ni colorantes, ni conservantes. Alpresan crema en espuma de Laboratorios Avalon Pharma. Pídelo en tu farmacia.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil.
Doce del mediodía, 32 minutos, ya es viernes y como siempre hablamos con la doctora Encina Sánchez Lagarejo, porque abrimos esa ventanita, además de par en par, en Es la Mañana en Galicia, para irnos hasta Coruña, en concreto hasta la calle Enrique Mariñas número 32. En la primera planta del edificio Sport Center Coruña en Mato Grande se encuentra la clínica de Corps, una unidad de referencia en cirugía plástica y medicina estética, con más de 30 años de trayectoria y con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, que está con nosotros. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Maite. ¿Qué tal? Ya viernes. Es que se pasan las semanas volando.
Eso estaba pensando, que es increíble que nos hablamos los viernes y que parece que han pasado 3 días y aquí estamos de nuevo.
Pues sí.
Y hablando además hoy de los tratamientos complementarios a la liposucción, que recuerden nuestros oyentes que hablamos el pasado viernes. Pues te escuchamos, doctora.
Bueno, pues yo creo que es que hablamos a veces y dejamos un poco, claro, tenemos poco tiempo, entonces dejamos algunas cosas que son como flecos, ¿no? Entonces el posoperatorio yo creo que es muy importante en la liposucción. ¿Sí? Y aparte de que, bueno, te permite hacer una vida más o menos normal a partir del segundo o tercer día y el ejercicio que llevabas antes lo puedes hacer a los 15 días, un mes. Es muy, muy importante que mantengan una presoterapia, es decir, una faja con la cual van a estar durante casi ese mes, 15 días, un mes, y que se la van a ir quitando poco a poco. La faja es como una férula, ¿sabes?, de yeso. Sí. Para una fractura de un hueso, para que se acomode y se coloque bien todos esos túneles que hemos hecho para extraer la grasa. Pero hoy en día, cada vez más, nosotros llevamos muchos años utilizando la técnica Endermology, el LPG, que es una maquinaria súper avanzada que trata mucho, tiene muchos programas, porque realmente su cabezal es un ordenador y va unido a un ordenador. El cabezal tiene dos rodillos monitorizados. Al paciente se le pone una malla, la cual deja que ese rodillo circule mejor y aparte por higiene y porque es mejor personalizar cada tratamiento. Cada tratamiento se personaliza y entre esos tratamientos está el el posliposucción. También dependiendo de qué tipo de liposucción haya sido, tanto hablábamos el otro día como lipedemas, como los tratamientos de liposucción, porque mejora también la celulitis y porque mejora la flacidez. El LPG nos ha dejado ir un pasito más allá en la gente que tiene una edad y que tiene o sin edad o que tiene una flacidez ella en su constitución, que al hacerse la liposucción antes había pacientes que no se la ofrecías porque esa piel podía quedar un poquito más colgada, pero hoy en día con el posoperatorio llevado por el LPG se reafirma mucho mejor todos los tejidos, se hace un verdadero drenaje linfático, que es uno de los pilares del posoperatorio de la liposucción, y este drenaje linfático lo que nos permite es que no se haga tanta fibrosis después de, porque date cuenta que después se hace como una cicatrización, pero desaparece mucho más rápido esa fibrosis y entonces los tejidos recuperan muchísimo mejor y más rápido, y la calidad de la piel también, mejora la textura y sobre todo bueno, que no es doloroso en el posoperatorio, aunque es un drenaje linfático, no es doloroso y tampoco es invasivo, claro. Entonces la gente lo lleva muy bien. Cada vez la tecnología del LPG ofrece mayor seguridad y cada vez tiene sus movimientos, nos permiten que tiene unos movimientos ondulantes, de espiga, en ocho. Bueno, esto nos permite que con una potencia más suave se mejore y se consiga un drenaje linfático correcto.
¿Se puede liposuccionar, doctora, desde la ignorancia cualquier zona?
Bueno, en principio cualquier zona que tenga grasa.
Ya.
Es lo más importante.
Claro.
Claro, a ver, pues sí, hay veces que tenemos un lipoma que es grasa. Pues un lipoma normalmente no, lo tienes que extraer quirúrgicamente. Sí. Aunque a veces sí que se puede liposuccionar, pero sí. Las cánulas que utilizamos hoy en día son de tal cantidad hay un abanico de posibilidades tremendas. Tienes diámetros muy pequeños, tienes también longitudes que te pueden permitir pues hacerlo debajo de la papada, hacer el cuello, hacer la cara interna de la rodilla, trabajar lo que es el tobillo, bueno, o incluso más largas, llegar a zonas más largas desde un orificio solo.
Uy, qué interesante, doctora, esto de la papada. O sea, que la papada se puede liposuccionar.
Bueno, es uno de los tratamientos que tiene. A ver, si tienes bastante flacidez, también puedes poner el LPG después.
Sí.
Incluso el LPG tiene un programa facial ahora, lo mejora bastante. Pero con una microliposucción de la zona de la papada, si no tienes mucha flacidez, se retrae. A veces ayuda con algún hilo, aunque yo no soy muy partidaria de los hilos, pero bueno, con tratamientos después de LPG a mayores de la liposucción, la zona de la papada, incluso marcar el ángulo del cuello, mejora muchísimo. De hecho, los estiramientos lo acompañamos muchísimas veces con liposucción, porque es cierto que cuando tienes piel que sobra, sí que hay que estirar un poco.
Claro. Bueno, qué interesante, doctora. Hablabas antes de años. ¿Hay una edad recomendada para hacer una liposucción, evidentemente, cuando sea necesaria?
Pues yo creo que es eso, cuando sea necesaria. Hay gente que tiene un acúmulo de grasa que, bueno, lo traemos ancestralmente porque sí. Las mujeres acumulamos grasa en la zona de las pistoleras, que solemos llamar, pues porque era una zona de reserva de grasa para cuando había épocas de hambruna y que de ahí tirase pues los bebés y cuando tenías un embarazo, ¿no? Eran como zonas de reservorio, ¿no? Para entonces eso lo seguimos acumulando mucha gente y es cierto que hay gente que lo tiene desde joven, ¿no? Bueno, pues siempre he dicho, la liposucción no es para adelgazar, pero sí que una persona con 17, 18 años que tenga una zona de una pistolera,
sí.
Mejor que meterse en una dieta de estas que no tienes ningún control o que por mucho que hagas una dieta vas a seguir teniendo esa zonita ahí, pues lo mejor es coger y hacerte una liposucción de esa zona o de la cara interna de la pierna o el tobillo, ¿sabes?
Doctora, ¿y esa grasa vuelve?
No.
No.
A ver, los adipocitos es verdad que crecen los que quedan,
sí,
pero el adipocito, ¿hay algún tipo de adipocito? Lo hemos dicho muchas veces, el adipocito cuando yo estudié la carrera era una célula tonta, parecía, es decir, un globo con un núcleo pegado en la pared. Hoy en día se sabe que es un órgano endocrino, que incluso hay adipocitos de distintas características y que tienen distintas reacciones, bueno, dependiendo de la zona, ¿no?, que sean. Entonces, las zonas donde tú extraes la grasa, tú extraes los adipocitos. Por eso la liposucción es una técnica que no tiene otras técnicas que la mejoren, porque tú extraes la grasa y esa grasa no se reproduce y sobre todo que no crecen esos adipocitos de esa zona que la has extraído. No es como otras que a lo mejor pues los vacían, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues después el adipocito crece y vuelve a ser otra vez parecido. Bueno, lo tenemos comprobado en zonas donde a lo mejor la grasa se ha necrosado, porque han puesto una inyección, por ejemplo, de penicilina antiguamente, y en esa zona tienes que infiltrar grasa, porque la grasa que extraes, y si extraes mucho, no se recupera.
Bueno, pues más que interesante, si te ha quedado alguna duda, 981 14 52 10, este es el teléfono de la clínica de Corps, 981 14 52 10. También te instamos a que sigas a la clínica de Corps a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, porque podemos ver, iba a decir la forma de trabajar, bueno, la meticulosidad con la que hacen las cosas y el cariño. En la clínica de Corps, con experiencia, que es muy importante, la trayectoria del doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo. Un beso fuerte, doctora. El próximo viernes abrimos de nuevo la ventana.
Un beso, Maite.
Un beso.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
En Es la Mañana en Galicia comienza la tertulia del corazón patrocinada por Pedras de Santiago. Y movemos los hombros, la cintura, lo que podemos, que además viene bien, como las temperaturas son bajitas, bailamos, entramos en calor y ahora sonreímos porque vienen ellas. Inés Mejuto, Rosa Portela, nuestras colaboradoras, las mejores, en el corazón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Congeladas.
Ya, bueno, sí, un poquito de frío hace, pero ya fue peor, ¿no?
Sí, yo creo bueno. que no.
¿Tú crees que no, Rosa?
No, para mí hoy está haciendo un día bastante gélido, ¿eh?
Porque está húmedo.
Sí, yo creo que sí, que depende además de cómo está uno, ¿no? Que hay veces que se siente el calor muchísimo más que en otras ocasiones. Bueno, vamos al corazón. Alguien llaman por ahí, pero nosotros vamos directamente a la portada de la revista Hola. Esta semana, ¿a quién le toca reflexionar? ¿A Mar Flores?
Pues mira, se está especializando Hola en reflexiones, hija. Y esta semana, pues la semana pasada fue Jesulín y esta semana, pues Mar Flores. Mar Flores, que está espléndida a los 51 años. ¿Y qué reflexiona Mar Flores? Pues dice que en tiempos de pandemia, pues que le ha servido para reflexionar y para tomar las riendas de su vida.
Porque las había perdido.
Espera, y nos amenaza con escribir un libro, que digo yo que necesidad hay. Pero
¿qué me
bueno,
dices? ¿Y contando pues, qué? Sí. ¿Contando qué?
Pues hija, contando. Yo
amores,
me imagino que contando.
Pasarelas.
Bueno, ella nos habla de que, nada, de que ella se hizo a sí misma, de que hay que ser valiente, lo que pasa que se le olvida, que a sí misma sí, pero con ayuda, siempre, es muy machista lo que voy a decir, pero es la realidad, siempre de hombres poderosos, Maite, o de hombres de distintos ámbitos de poder. Esa es la realidad de
Mar Flores. ¿Cómo comenzó Mar Flores? No lo recuerdo.
Mira,
¿os acordáis?
Es un poco machista, yo sí, es un poco machista lo que has dicho, pero es un poco realidad, fija.
Es la realidad.
Es verdad. Ella además, bueno, pues muy bien, hubo momentos incluso que simultaneó Hombre, sí que fue una etapa muy conocida en este país. No sé si os acordáis de aquel el caso Cayetano de Irujo y Fefe y Alessandro Lecchio, y era un triángulo.
Que llegó, o sea, a ir a la boda, ¿no? Si no recuerdo mal, de alguien, ¿de quién? ¿De Eugenia?
Le llegó a ir a la boda de Eugenia.
Sí, y a mí me encanta porque también, lo que voy a decir yo todavía es más machista que lo tuyo, porque una de las preguntas que le hacen es, ¿qué tiene que tener un hombre para conquistar a Mar Flores? Y ella dice, principalmente humor. ¿No te lo crees ni tú?
Bueno, se le olvidó de decir que además rico. Rico.
Por eso te digo. Principalmente,
a ver, es que Mar Flores ha sido siempre
así. Tiene que tener una cuenta corriente.
Pero ¿cómo conocimos a Mar Flores?
Mira, Mar Flores intentó. Mar Flores se relacionaba.
Mar Flores era una zapata de imagen. Era la zapata de imagen del programa. Pues de los programas del
bueno,
principio
ella
de los 90,
no, ella empezó como modelo, pero no triunfó porque, pues fíjate, a pesar de medir 1,82 y de ser muy guapa, para ser una top,
no,
hay que tener
no,
algo más,
no,
lo que digo yo siempre de la belleza con alma, ¿no? Porque fíjate, 1,70, no llega al 1,70, que Imos, y ha sido una de las más grandes. Sí. Bueno, y después...
Es una de las más grandes y es un icono, sí. Es que no tiene
fue
nada
azafata,
que ver.
Azafata con Emilio Aragón en el programa Big Noche, ¿os acordáis?
Sí.
En aquellos principios de Telecinco.
Después montó una empresa de azafatas con mazagatos, ¿no te acuerdas cuando
sí, con Sofía, la del candelabro. Sí.
Qué bueno. Que bueno, les pasó pues sin pena ni gloria también. Y bueno, y en los programas de Telecinco y de Antena 3, cuando las dos cadenas eran nuevas, pues yo creo que hizo muchísimos programas.
Bueno, acordaros también que hizo una película, que ella quiso ser actriz.
Bueno, sí, eso más tarde,
pero
sí.
En nada destacó. Mira, en la tele era más sosa que la calabaza. O sea, ella no destacó.
Sí.
Ella se supo siempre relacionar, bueno, Cayetano en sus memorias, bueno, en ese libro de Cayetano a Cayetana.
En sus memorias. Y ahora
bueno, yo no sé qué, es que no sé ni lo que es eso. Bueno, pues entonces dice que ella era maquiavélica, que era fría. Lo que se olvida Cayetano también es que Mar se fue por patas porque Cayetano a Mar le costaba dinero. Y Mar, desde luego, no suelta un duro. Está ahí para recibir, no para dar.
Oye, pero que se va manteniendo, se va manteniendo. De vez en cuando estamos unos meses sin saber de ella y de repente pues se va de viaje con Elías Sacal, ¿no?
Hombre,
estamos unos meses sin saber de ella hasta que ella quiere que se sepa de ella.
Claro.
Y ella utiliza los tiempos y marca los tiempos. Ella en estos momentos pues quiere que se hable de ella. Pues entonces se va a pasar unas vacaciones con Sacal, llama a un fotógrafo de turno para que le haga unas fotitos en la playa porque ella está muy bien y muy tonificada para que le saque...
Ella está maravillosa.
Está maravillosa, pero
espectacular.
Por cierto, las últimas fotos en bikini salió con unos bikinis horribles y a mí no me gustó realmente mucho. Bueno, me parece que es una tía que está genial.
Está cañón.
Sobra decirlo. Pero bueno, no es de la gente que a mí me gusta, vamos.
Ella
no,
ahora tiene,
no
una,
me gusta.
Ella tiene una empresa, donde vende ropa online y también tiene como dos corners en dos centros comerciales en La Moraleja o por ahí. Es una ropa asequible. Pues, a ver, yo
asequible,
que
pero tampoco,
que tiene,
tampoco vale, gran cosa.
No,
yo creo que da muchos palos de ciego. Realmente hace muchas cosas, pero no le ves destacar en nada sobremanera. De lo destaca, pues como guapa, porque sí que es guapa. Pero después, laboralmente, yo no la he visto nunca destacar, pues ni como presentadora, ni como modelo, ni como diseñadora.
No, es que no ha destacado en nada.
Absoluto. No ha destacado en nada, simplemente se sigue moviendo, pues porque es una chica que está cañón, una mujer bandera, y que cuenta esas aceptas entrevistas en las que no nos cuenta absolutamente nada, todas sus cositas, que es perfecta, que le encanta vivir su vida y que está empoderadísima y que está no sé cuántos. Bueno, pero en resumen, nada, en resumen, que con Sacal está de ida y vuelta, como lo sabemos, que realmente tienen una relación de verse pues 4 o 5 veces al año, y ella dice que está estupendamente bien así, y que
hombre, bueno, no me extraña, encima no lo tiene que aguantar el resto del año.
Y mira, me hace mucha gracia porque dice,
hombre,
que es muy una relación muy buena y sobre todo teniendo un gran respeto por ambas partes. Perdona, respeto por ambas partes, sí, pero hace como unos meses vimos a Sacal con otra mujer que ella se puso, pero absolutamente loca, cuando parece ser que su relación ya era inexistente, pero bueno, ella
A ver, yo creo que Mar Flores, desde luego, tonta no es, y ya sabe cuál es el plan de Elías Akal. Elías Akal es un hombre muy rico, el plan en el que van a sembrar, vamos a ver, hombre, vamos
¿cuál es
a
el
ver.
Plan? ¿Cuál es
no,
plan?
Si él le propusiese matrimonio con gananciales, se casaría, eso te lo digo.
Sí, hombre,
eso,
sí,
eso no es
sí,
ser maledicente, sí. Es que es un poco lo que es el perfil y lo que ha demostrado a lo largo de los años más.
Sí, sí, sí. Ahora, sí
que
sí,
ella ha sabido reinventarse, que seguramente eso es lo que nos va a contar
es
en
verdad,
el libro.
Es verdad.
Y que ella también ha hecho una cosa importante, y eso le doy mucho mérito, porque ella estuvo bajo el escrutinio de todos nosotros en aquel momento de las fotos de interview.
Sí.
Y ella
sí,
supo
sí,
salir
sí.
de ese bache, ¿eh?
Es verdad, es
que
verdad.
Que no todo el mundo sabe salir de un bache como ese.
Oye, ¿sabes?
No, 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 no.
¿Sabéis qué os digo? Que lo que las que no sé si salen del bache son Teresa Campos, Isabel Gemio, vaya duelo, vaya historia, ¿quién la entiende? Que me la
bueno,
explique.
Yo ya tengo mi teoría, cada uno.
Pues venga, teoría primero, Mejuto.
Mira, yo me imagino que toda España lo sabe de qué estamos hablando, ¿no? De esa entrevista que María Teresa tiene un canal de YouTube, la Gemio tiene otro canal de YouTube,
¿sí?
Y entonces la Gemio entrevista a María Teresa. Yo, mi opinión, yo opino lo mismo que Mayra Gómez-Kemp, que sabe más de televisión que el pirulí. Esto es un montaje pero en toda regla, ya te lo digo. Porque Teresa, si no, como hizo otras veces en Telecinco, se levanta y se marcha. Y más de un piso piloto como en el que estaban, vamos. Yo te digo que esto es un montaje, no sé qué opinará Rosa.
Rosa,
bueno,
¿cuál
yo
es
creo
tu opinión?
Que es un montaje, pero por parte de Isabel Gemio. Yo pienso que Teresa Campos en estos momentos no le compensa absolutamente a ningún nivel, no le puede compensar a ningún nivel quedar otra vez como una borde o como.
Pues yo creo que sí.
Que realmente. Yo creo que no. Yo creo que a Isabel le conviene todo, porque de Isabel no se estaba hablando nada, y por mucho que ella vaya de digna, porque tiene, bueno, tiene mala relación con todos los compañeros de profesión, y por mucho que diga que ella, bueno, que ella es una, presume de ser un poco hipócrita y de decir las cosas claras, y porque ella tiene personalidad y criterio, como si los demás no tuviesen, o sea, está dando a entender que el resto de profesionales no lo tienen.
Ya.
Es una tía insoportable, petulante, poco solidaria, yo es que no la soporto, me parece
sí,
además, que da
sí, eso lo tenemos claro, Isabel.
Que es mala energía, mala.
Yo te digo
rollo.
Una cosa, hay que tener memoria, Rosa, y yo te digo que esto también, yo recuerdo a María Teresa Campos, en las mañanas de Hermida, que hacía unas peleas de estas con otra periodista,
sí,
que
bueno,
no me acuerdo
bueno,
cómo se llama,
creo que, esto,
que casi llegaban a las manos, que la audiencia se lo creía porque no había internet. Pero yo te voy a decir una cosa, esto es algo que yo creo que las dos, esto es un montaje, pero claro, el montaje tiene que alargarse, porque mira,
claro.
María Teresa quiere un programa para jubilarse, y la otra quiere salir del pozo de YouTube y volver a programas.
Pero
de
¿creéis que bueno, esta quizás, es la manera que puede favorecer? Porque yo cuando estaba viendo las imágenes, digo, es que no doy crédito, casi llorando, porque estaba pidiendo que le dejaran vivir la vida en paz, hablo de
sí,
Isabel
bueno,
Gemio.
Bueno,
Teresa
bueno,
Campos,
teatro.
Un poco fuera de sí, con unas palabras, además, no sé,
es
yo no me
bueno,
parece...
Teresa Campos, muy bien, que la otra estuvo desafortunada, mira que no soporto a Isabel Gemio, pero bueno, vamos a ver, que le diga que tiene 80 años, pues hija, es que te quedan unos meses, tampoco es algo tan grave. Lo
no,
de los
no,
80
claro
años.
Que no es grave lo que pasa.
Hombre, ¿qué pasa? Que luego le recordó el plan de pensiones y todo eso.
Bueno, sí, hija, y la entrevista, una basura. La entrevista completa es una auténtica basura. Pero es que es una basura también todo lo que hace, porque yo, supuestamente, Isabel, que se considera tan digna y tan buena profesional, yo no sé, siempre diciendo que su carrera, su currículum, su no sé qué, no sé, pero todos aquí en España la recordamos por el sorpresa, que yo sepa tampoco es, vamos, el programa, ¿no?
Hombre, fue un programa estrella, ¿eh? Lo que pasa que
un
ya
programa estrella, pero que no se vaya de erudita,
chicas.
Porque ella va de erudita y de que ella, claro, con su cultura y su bagaje, ella no entra en el trapo del corazón. Ni
que
de
nos toca ya
porterías.
Tomarnos ese bombón maravilloso, que lo hay de chocolate negro, chocolate con leche, chocolate blanco, con esas almendras riquísimas,
enorme.
Que tenemos que tener en casa, nos tenemos que comprar una cajita,
pues
porque
hay que mandarle a Isabel
una alegría de vivir, yo creo que sí, que deberíamos comprar un camión y a todo el que le veamos que no sonríe, una caja de Pedras de Santiago. Ahí lo dejamos.
Arte, cultura, gastronomía, tradición, bombón artesano, Pedras de Santiago. Arte y gusto que lo convierten en sublime. Bombón artesano, Pedras de Santiago. Para presumir de lo que tenemos.
Bueno, y vamos ahora con las demandas en el último tramo del corazón, porque tenemos que hablar de Rocío Carrasco y de esa demanda a Belén Esteban.
Bueno, bueno, es que Rocío Carrasco comienza el año demandando. Yo te digo que a este matrimonio demandar le desgraba. Es que si no me parece imposible.
Yo no sé, pero mira, lo convirtieron en su modus operandi, su modus vivendi o su modus de lo que sea. Pero se pasan toda la vida haciendo, con demandas y me parece, no sé, atacan a Belén Esteban.
¿Por qué?
Porque la consideran la portavoz de Antonio David. Yo creo que más bien por eso. Y porque, bueno, porque parece ser presuntamente que en televisión contó pues la deuda que tenía con Hacienda o con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Con la Comunidad de Madrid, por el impuesto de sucesiones, más de 1 millón de euros. Pero es que es absurdo porque, vamos a ver, ya esta demanda está perdida, porque es que Lecturas en el 2016 destapa las deudas de Fidel y destapa las deudas de Rocito con el fisco. O sea, es una auténtica tontería. Yo te digo que les desgraba, es que no lo entiendo.
Bueno, pues
no,
de aquí a
que
los
Ascas. Que yo sepa, esta mujer no hace otra cosa más que demanda y querellas y esto. Es
por tela que nos toca el Zasca, no sé por dónde pues, van las cosas. ¿Por ahí?
Pues yo el Zasca casi se lo voy a dar, precisamente. A Rocito y a Isabel también, que por cierto son amigas.
Hoy doble.
Que son amigas y las dos igual de infames y de que
y residentes en Madrid.
Presuntamente.
Pues mira, mi Zasca, rapidísimo, yo se lo voy a dar a Anabel Pantoja, porque se hizo un posado de estos de la nieve como la Pedroche.
Madre.
Y luego se quejaba de que la gente pues le hablaba de su peso, no su peso. Ella se refiere a sí misma como una mujer con curvas. Yo siento muchísimo ser tan ácida, pero curvas las tenía Ava Gardner.
Ya. Vaya jaleo que se montó. Ayer estaba viendo con Antonio Canales, José Antonio, que le vienen al pobre por todas partes, ¿no? ¿Qué le pasa?
El pobre hombre, pues hija, esa metedura de pata de Canales seguramente que también la hubiera tenido. Yo ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver. No te exijas tanto, pero ella a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ella está, ya sabéis yo el rollo que tengo yo, que tú a una persona que está esquelética la paras en la calle y le dices, ¿a qué delgada estás? Que estás bien de salud y tal, y tú no lo puedes hacer eso mismo con una persona gorda. Entonces, no lo puedo soportar. Sí.
No, es que es así, es verdad.
Me pongo mala ya.
Totalmente cierto, es verdad, eso es verdad.
Pero bueno, pues, alegría que es viernes.
Efectivamente, nosotros aquí.
Y abríguense.
Eso es, que no hagan fotos así, que hace mucho frío y no está el horno para bollos.
No,
con lo cual, pues mesura y calma y alegría, que no nos falte. Gracias por venir todos los viernes, gracias por contarnos el corazón de esa manera que lo hacéis y por hacernos sonreír y olvidarnos pues de cosas que no nos gustan, por lo menos durante unos minutos. Que hasta tengo que hacer así con los brazos chocho porque Couto está tan metido en la tertulia del corazón, están tirándose
Couto,
de todo.
Para Couto.
Hombre, para todos, aquí besos.
Un beso para todos.
A través del cristal enorme. Todo, pero así es como se funcionan estos días. Muchísimas gracias, que seáis felices.
Gracias,
felices.
A ti, Maite. Un besazo.
Hasta aquí la tertulia del corazón, patrocinada por Pedras de Santiago.
La 1:00 PM en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Las comunidades autónomas siguen tomando medidas para frenar la expansión del coronavirus. Las últimas son Aragón, Castilla y León y Madrid. ¿Qué sabemos hasta ahora? Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes. Pues lo último que sabemos es que Madrid amplía las restricciones de movilidad a 47 zonas básicas y 19 municipios. Son medidas que entran en vigor desde el próximo lunes. Se adelanta el toque de queda a las 11 de la noche y el cierre de establecimientos de hostelería una hora antes. No debemos juntarnos en casa con quien no convivimos, ha dicho el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Además, insistimos que en el domicilio solo deben estar personas convivientes, solo convivientes en los domicilios. No debemos juntarnos con aquellos con los cuales no convivimos.
Aragón, por su parte, ha anunciado también nuevas restricciones por el aumento de casos. Se adelanta el toque de queda a las 10. Limita, además, la agrupación social a 4 personas. Por su parte, Castilla y León, que ha batido hoy récord de positivos con más de 2.500, ha impuesto el toque de queda a partir de las 8 de la tarde. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta.
Mañana, sábado, a las 20:00, estará prohibido estar en nuestras calles. Sabemos que son medidas duras, pero también sabemos que la situación a la que nos enfrentamos es una situación excepcional.
Y mientras esto sucede aquí en España, los países de nuestro entorno toman medidas aún más drásticas. Es el caso, por ejemplo, de Portugal, que ayer anunció un nuevo confinamiento domiciliario que se ha hecho efectivo hoy mismo, Verónica Jorro.
Los portugueses deberán permanecer en casa excepto para actividades esenciales como trabajar, comprar alimentos o medicamentos, acudir al médico, asistir a ancianos o realizar pequeños paseos o deporte al aire libre. A estas excepciones se añadirá el día 24 de enero la libertad de movimiento para acudir a votar en las elecciones presidenciales. El teletrabajo será obligatorio siempre que sea posible y cerrará todo el comercio que no sea esencial, y la restauración solo podrá operar con entregas a domicilio y para llevar. También cerrará el sector cultural y los gimnasios, pero se mantienen las ceremonias religiosas, los servicios públicos presenciales con cita previa, la liga profesional de fútbol y equivalentes, eso sí sin público, y siguen abiertos los tribunales así como los consultorios y los dentistas. La principal diferencia respecto a primavera está en las escuelas. El año pasado se cerraron, pero esta vez todos los centros educativos permanecerán abiertos y se mantendrá la enseñanza presencial. Y Francia también adelanta el toque de queda, será a partir de las 6 de la tarde desde mañana y durante un mínimo de 15 días.
De vuelta a nuestro país, continúa en el Parlamento catalán la reunión para decidir si se aplazan o no las elecciones en Cataluña. Ya conocemos las propuestas que algunos partidos han hecho en esa reunión. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las primeras propuestas, las de Esquerra, el vicepresidente Pere Aragonés, que insisten que hay que aplazar esas elecciones y celebrarlas en el mes de mayo, en el caso de sus socios, los de Puigdemont, son más partidarios de principios del mes de junio. El gobierno separatista está exponiendo las previsiones epidemiológicas previstas para el 14 de febrero. Aseguran que los datos serán muy similares a los de la primera ola a fin de justificar este aplazamiento, que algunas fuentes apuntan a que incluso Esquerra podría estar intentando convertir directamente en una suspensión electoral para ganar más tiempo y que pueda beneficiar a su gestión de la pandemia. El PSC, Alicia, también ha expuesto ya su propuesta. Ahora doble, 14 de marzo o 21 de ese mismo mes. No quieren los socialistas catalanes arriesgarse a que pueda desinflarse el efecto de la candidatura de Illa o que puedan surgir nuevas candidaturas en las próximas semanas.
Gracias, Esmeralda. Y vamos ahora con una noticia de última hora que tiene como protagonistas otras elecciones, en este caso las del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué ha pasado? Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Las elecciones previstas para el 24 de enero a la presidencia del Fútbol Club Barcelona no se celebrarán ese día. Esta mañana se ha producido una reunión con representantes del Barcelona, del Procicat y de la Secretaría General del Sport, y el gobierno catalán ha dejado claro al Barcelona que los comicios se podrían celebrar, pero que no está permitido que los socios incumplan el confinamiento municipal. El Barcelona ha planteado la opción de votar por correo, pero parece complicado un cambio legal en tan poco tiempo. La gestora del Barcelona se va a reunir esta tarde a las 7 con los tres candidatos a la presidencia del Barcelona.
Gracias, Sergio. Pues con esa última hora, con el aplazamiento de las elecciones del Fútbol Club Barcelona, nos despedimos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano hoy de Noelia Bautista en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es La Mañana de Galicia.
Y allá vamos, como todos los viernes a esta hora, a intentar sugerir alguna que otra cosilla que les haga el fin de semana más ameno. Bien, es verdad que ahora con un montón de restricciones, porque casi no podemos movernos, pero alguna cosa queda. Y uno de los sitios donde queda es, por ejemplo, en Aestrada, cuyo concejero de Cultura nos acompaña hoy. Juan Constella, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, Juan, ¿qué ha pasado con Panic?
Bueno, pues con los esfuerzos del concello, pues tratamos de que un año más el Festival Pani pues se llevara a cabo aquí en el concello de Aestrada, ¿no? Ya es la octava edición de este festival muy singular que empezamos a hacer ya pues hace unos cuantos años, donde ponemos de manifiesto, ¿no? El todo el deseo aquel de los aficionados al terror.
Al cine de miedo, ¿no? Sobre todo, oye, sí, por cierto, pero si yo no estoy mal informado, está dirigido además a gente joven, ¿no?
Sí, el público al que está más dedicado pues es a la gente, a los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí se abarca todas las edades, ¿no? Todos pueden participar en las diferentes secciones que tiene el festival PAN, no solamente para ver películas, sino también pues para realizar los pinitos en el cine de terror o fotografía. Uh-huh. Varias secciones tenemos.
Sí, por cierto, porque lo que canceláis es el maratón, pero las exposiciones, la charla de Morris se mantiene todavía, ¿no?
Sí, lo que se pospuso en principio es la proyección de las películas de terror en el Ministerio Central por el momento que es socioeconómico, sí, claro, que estamos sanitario, que estamos ahora, ¿no?, en estos momentos, pero propondremos a ver si se puede hacer al finalizar pues todas las charlas que están previstas hacer durante estas semanas, ¿no? Los viernes, pues, como bien acaba de decir, pues hoy empezamos con la primera charla con Morris, ¿no?, en el teatro, a las 9:10, una charla sobre cine de terror, sobre uh-huh, todo, uh-huh. Y la semana, el viernes próximo, el 22 de enero, un monólogo teatral a cargo de Manquiña.
¡Hombre! ¡Un fenómeno!
Siempre el padrino, ¿no?
Sí.
Pues tendremos el monólogo titulado Relatos Negros y ya el 29 pues es la presentación del libro La Puerta de Manuel Loureiro, ¿no? También es otro asido a este festival.
Oye, de todas maneras, lo que sí es interesante que la gente sepa es que lo que se va a celebrar, que son las charlas y, bueno, la exposición que hay montada, los cortos y demás, ahí no hay ningún problema porque están todas las condiciones establecidas desde el punto de vista legal para que la seguridad esté garantizada.
Efectivamente, nosotros primamos la seguridad en todos los espectáculos que estamos organizando. No queremos dejar de lado la cultura, de ahí que estamos apostando pues por formatos, pequeño formato, para que podamos reunir todas las condiciones sanitarias, para que todo el mundo que acceda a estos espectáculos se sienta seguro, ¿no? Y que es lo que tiene que primar en este momento que estamos viviendo. Son espacios reducidos con un máximo de 50 personas en cada pase pues de tanto de la exposición como del monólogo o la charla, la presentación del libro, y todo tiene que ir precedido por la retirada de una invitación en el Departamento de Cultura del Concello de Aestrada para controlar lo que es el aforo y también para situarlos, ¿no?, dentro de la sala, ¿no?, si son convivientes o no son convivientes, y poder aprovechar lo máximo pues el espacio que dedicamos a estas actividades.
Jo, el bicho ha hecho hasta modificar el horario, ¿no?, de la charla, porque con el toque de queda tan cercano hay que adelantar las charlas.
Sí, con este último cambio que tuvimos que modificar, pues, aparte de los horarios, como habíamos hablado antes, posponer la proyección de las películas y el maratón. Este año, por ejemplo, no pudimos realizar ninguna actividad en el exterior, como hicimos el año pasado, en los montes de Saucedo, sí. O algún juego de rol por nuestro pueblo. Son cosas que tenemos que dejar pues cuando las condiciones nos lo permitan. Quisimos mantener lo máximo posible, como fueron las charlas, son la proyección de las películas, y no dejamos pues nunca de lado lo que son la sección del concurso, ¿no? Tanto de corto como de fotografía.
A mí me encantan este tipo de iniciativas que, a pesar de las dificultades, se mantienen, porque la cultura, como decía alguien, no alivia de la vida, pero alivia de vivir. Y yo creo que es una vía de escape estupenda para la gente que está confinada, ¿verdad?
Claro, es que tenemos que entretenerlo. La cultura entretiene, la cultura te acompaña, la cultura pues te hace compañía pues en este momento tan de mucha soledad también que tiene la gente,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, como decimos aquí, un libro te acompaña aunque estés solo, uh-huh. Una película te acompaña aunque estés solo, entonces yo creo que tenemos que el sector público, ¿no?
Sí. Pues
esforzarnos lo máximo que podamos para seguir pues con estas pequeñas actividades o grandes actividades, tanto pues por los usuarios, para la compañía, como para todos aquellos promotores, actores, escritores que están pues en su trabajo decayendo, ¿no? por esta situación.
Por cierto, que he cometido una grosería. La primera pregunta que tendría que haberte hecho es ¿qué tal en el concello con el tema del bicho? ¿Estáis bien? ¿Ha habido mucha infección? ¿Cómo estáis?
Bueno, estábamos mejor. Estábamos mejor, ahora toca pasar un poco cuesta arriba, ¿no? Bueno, cosas que pasan, sí. La gente está cumpliendo, la gente está concienciada con toda esta situación, ¿no? No está de más siempre por recordar, ¿no? Que estrenemos todas las precauciones posibles. Eso tenemos que pasarlo juntos y uh-huh. Entre todos pues vamos a vencerlo. Y nos toca ahora pues arrimar todos el hombro, poniendo nuestro pequeñito grano de arena, ¿no? Pues tratemos de aislarnos, no tratar de cumplir con todas las condiciones que nos mandan para poder más pronto que tarde pues pasar esta pesadilla que estamos ya viviéndola hace un año, en nada, hace un año que empezamos con esta pesadilla.
Cierto. Y encima contáis con el mejor centro de salud de atención primaria de toda España. O sea, que no os quejéis, ¿eh?
No os quejéis. Bueno. Eso tenemos la suerte, ¿no? De contar con un centro de salud, pues, aparte recién inaugurado.
Cierto. Una maravilla de obra, por cierto.
Es una obra, pues, que hay que agradecérsela a la Xunta, ¿no? Que es, bueno, que invirtiera aquí pues los esfuerzos, ¿no? Para mejorar el centro de salud que teníamos antes, pero bueno, ahora tenemos un centro de salud de última generación.
Y unos profesionales como la Copa Pino.
Y efectivamente, que no, aunque tengamos edificios y no tenemos profesionales, no tendríamos nada. Los profesionales de la Estrada, del centro de salud.
Sí, señor.
Hay que felicitarlos por toda la labor que están haciendo y en estos momentos tan complicados el esfuerzo que están haciendo y los buenos resultados que estamos consiguiendo.
Como tiene que ser. Juan Constenla, concejero de Cultura de Astrada. Un placer, muchísimas gracias y bueno, con un poquito de suerte las películas las podremos ver un poquito más tarde.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo muy grande. Buen fin de semana.
Igualmente.
Y ustedes no se vayan, ¿eh? Porque todavía tengo más cosas que contarles. La primera y más importante. Les tengo que recordar algo para los que estén en la zona y no tengan confinamiento perimetral. Que en Playa América, en Nigrán, hay una cafetería, la Cafetería Concordia, que naturalmente está abierto respetando las medidas anti-COVID y los horarios que les marca la consellería. Tiene un pedazo de terraza enorme, o sea que no está cerrado. Bueno, allí puedes hasta carne, pescado, mariscos de la ría, y tienes la posibilidad de tomarlos allí o te los preparan y te los llevas para casa. Todo depende de cómo esté la situación en ese momento. Y tiene además, bueno, una carta de vinos que ¿qué quieren ustedes que les cuente? Siguen ofreciendo el menú del día, con 5 primeros, 5 segundos a elegir, y tan solo por 10,50 durante la semana y 15 el fin de semana. Y naturalmente siempre hay variación de platos. Descansan los jueves, o sea, descansaron ayer, pero ya está abierto otra vez. Y eso sí, lo interesante es que si quieren ir, llamen por teléfono al 986-35-3125. Se lo voy a repetir, 986-35-3125, la Cafetería Concordia en la playa, en Playa América, en Nigrán. Y vamos con otro asunto, que son las consecuencias que está teniendo en nuestra vida cotidiana el puñetero virus, y concretamente aquí en Santiago. ¿A qué me refiero? Pues miren, que hay un montón de negocios que están cerrados. ¿Qué le vamos a hacer? Porque o bien no les compensa, o bien no pueden abrir. Y es un buen momento para hacer otras cosas alternativas, incluso los profesionales. Y alguien que tiene mucha experiencia en esto nos lo va a contar, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que hay disponible. Es el director gerente de Compostela Monumental, nuestro buen amigo José Ángel Blanco. José Ángel, muy buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Pues vamos la virando, como digo otro.
Sí, la verdad que las perspectivas no son nada halagüeñas.
Bueno, tú estás bien, ¿no?
Sí, no, bien, no, bien. Eso es fundamental, ya lo sabes.
El bicho con nosotros no puede.
No, y sobre todo los que tenemos ganas de sacar todo adelante, ya sabes que ni tiempo tenemos.
Desde luego.
Para pensar en él.
Oye, vamos a ver, con esto del confinamiento y con las medidas restrictivas, se me ocurre a mí, y seguramente se os ha ocurrido a vosotros antes, que es un buen momento para que la gente que no puede trabajar o está en un ERTE o tiene el negocio cerrado, pueda aprovechar para formarse, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y aparte que tú nos conoces de hace tiempo, tú eres una persona que siempre ha apostado por la formación continua y creo que es un buen momento, ¿no? Sobre todo en sectores como el comercio, que es en el que principalmente actuamos, o en el propio de la hostelería, ¿no? Y claro, en unas campañas en las que estamos viendo que tenemos muchas horas libres forzadas por culpa del COVID, que ojalá no tuvieran ni tiempo de nada por tener que atender a todos los clientes como habitualmente se hacía, pues yo creo que es bueno que en lugar de estar de brazos cruzados, pues hay que aprovechar las nuevas tecnologías para ir formándose poco a poco y ver lo que se está cociendo por ahí adelante de cara a mejorar o innovar, ¿no? Y eso es lo que este año, viendo la que se avecina, pues hemos decidido, como todos los años, pero esta vez más por medio de la teleformación, que se formen los comerciantes que quieran de forma totalmente gratuita, a la carta, porque todos los meses del año 2021 vamos a tener alrededor de 20 cursos distintos, de distintos sectores y gremios, para que puedan escoger y sentirse identificados o de alguna manera coger lo que más les apetece, y poder desarrollarlo de una forma relajada y sin que suponga tampoco riesgo de contagio a la hora de venir a un centro cerrado y bueno, tener que pasar por una serie de medidas que a lo mejor a algunos pues no les apetece o no les convence, ¿no?
Hay una cosa que yo siempre recomiendo, y yo soy consumidor de cursos online, lo he sido siempre, pero ahora desde lo del confinamiento, y no se rían ustedes, por favor, estoy aprendiendo a tocar el piano. Me he comprado un curso telemático que, vamos, como si tuviera el profesor en casa, y entre el ordenador y el piano, allí me paso yo unas orillas y, bueno, ya le voy cogiendo el aire. Bueno, no me piden que les haga una demostración. Solo hay un par de cosas que, como usuario y con algo de experiencia al respecto, les haría un par de recomendaciones. Y es, primero, hay que ser constante. Y segundo, hay que ser disciplinado. Porque si no, no nos sirve para nada. Y ahí hay un montón de información y de formación que está a su disposición desde el salón de casa. Es decir, que no hay ni que moverse. Oye, y por cierto, José Ángel, en la experiencia que ya tienes al frente de esta organización que llevas ya algunos años y dando formación, ¿cuáles son las materias más demandadas por el pequeño comercio?
Bueno, pues parece mentira, y aunque llevamos años... Yo creo que deberíamos, con los cursos que se han hecho a lo largo de los últimos años, yo creo que debería de estar todo el mundo perfectamente formado, pues parece mentira. Pero en sectores como el comercio y en la hostelería, lo que más están demandando son cursos tradicionales como el de paquetería, visual merchandising y los de informática, es decir, informática básica, es
sí,
decir, saber manejar un Outlook, una Excel, es decir, fíjate en el nivel en el que estamos, por desgracia todavía. Y luego, lo que sí ha llamado mucho la atención, y eso creo que es positivo, y te he escuchado varias veces a ti en tu programa, pues recalcarlo, las redes sociales, ¿no?
Sí.
Todo lo que son los nuevos medios de comunicación con el cliente, están de una vez por todas ya empezando a despertar en el sentido de los comerciantes. Yo no sé si es un poco también por la necesidad y por lo que han podido padecer de primera mano y ahora ya se lo creen, pero sí que es cierto que es de lo que más están demandando.
Y que además es de una tremenda utilidad a la hora de que los clientes actuales y los potenciales sepan lo que haces, dónde estás y cómo lo haces.
Sí, sí, y que estén conectados contigo, ¿no?
Claro.
De hecho, es fundamental. ¿Quién ha podido ir capeando mejor la crisis que los demás? Los que han tenido un canal de comunicación en donde incluso con un simple WhatsApp decirle, oye, Manolo, soy fulanita de tal, ¿te acuerdas? Mira, ¿tendrás esto? Sí, bueno, pues ¿me lo puedes mandar? Sí, hombre, no hay problema. Hablo con la asociación y te lo manda a casa de forma totalmente gratuita. ¿A qué hora estás? A tal hora. Nos llaman a nosotros y nosotros se lo llevamos. Tan sencillo como eso. Es decir, un simple WhatsApp. Tampoco hay que comerse el coco con grandes redes y marketplace, que al final hay 1 millón de marketplace y nos perdemos todos.
Sí, desde luego. Desde luego.
Entonces,
sí.
Para fidelizar a tu cliente, lo mejor es algo tan básico y sencillo como eso. Luego, sí, hombre, como colectivo estamos intentando de alguna forma conseguir dar con la tecla y con la empresa ideal para poder llevar a cabo un marketplace, por lo menos para que podamos dar una imagen conjunta de colectivo, ¿no? Que bueno, con la que está cayendo, pues es súper necesario. Ya lo teníamos que haber tenido desde hace mucho tiempo. Fuimos los primeros en tener una, fíjate, yo recuerdo que fuimos los primeros en tener un marketplace, aquella se llamaba pues una tienda de venta online.
Sí.
Fue hace 25 años.
Ya he oído, sí.
Y yo creo que nos adelantamos tanto que por eso no llegó a funcionar. Nadie llegó a creer en
el. No era el momento oportuno, ¿no?
O sea, yo creo que fuimos unos adelantados.
Adelantados.
Entonces, hoy en día estoy seguro que hubiera funcionado, pero vamos, a tope. Y de aquella nos había costado un dineral, que me acuerdo yo que hoy en día pues tener un marketplace, incluso me han pasado ayer para hacer tiendas online muy decentitas para pequeño comerciante a unos precios muy asequibles y muy dignas. Ahora, aquello era, vamos, una locura y fue un dineral que casi nos llevaba a la quiebra, también te lo digo.
Hombre,
o sea, que imagínate.
No me extraña. Oye, he visto en el catálogo de cursos de formación que tenéis algunas cosas realmente interesantes que muchas veces no le damos la suficiente importancia. Y eso a veces ocasiona problemas, porque como decía un amigo mío, el mejor cliente es el que se queja, porque el peor no se queja, pero no vuelve. Y hay un curso que me llama la atención que es de 20 horas, control de quejas y reclamaciones.
Eso es fundamental. Es que yo creo que para que a uno le vaya bien en la vida, bueno, en prensa ya sabes que siempre decimos que el halago debilita.
Sí, sí, claro. La crítica te pone las pilas.
Efectivamente, entonces yo creo que eso es bueno. A mí cuando me viene alguien con una queja,
pues, hombre, claro,
la acepto. Y intento mirar, a ver.
A ver si tiene razón primero. A ver si tiene razón
claro,
primero, porque a lo mejor es un malentendido.
¿No? Pero hay mucha gente que se toma una queja como algo personal, ¿no?
Sí.
Como algo negativo y, mira, este que me va a enseñar a mí después de tantos años.
No,
la queja hay que aceptarla y, como dices tú, mirar si realmente tiene sentido. Y aunque no tenga sentido, bueno, por si acaso, pues,
vamos a escucharla, claro.
Entonces, creemos que es fundamental, es decir, hay que aprender de los errores que uno comete para mejorar y no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Y por eso se hizo ese curso, ¿no? Y muchos más que se van a hacer, porque el año, si Dios quiere, pues dará para mucho, porque
sí.
en 12 meses tenemos una media de 20 cursos al mes distintos, pues ya me dirás, es un esfuerzo bastante bueno que llevamos a cabo con nuestros compañeros de Autónomos de Galicia, con APE, de la cual nosotros pues somos directivos, y bueno, y como hay que optimizar recursos y aprovechar todas las herramientas que las administraciones ponen a nuestro servicio, pues creemos que es fundamental en estos momentos aprovecharla al máximo, ¿no? Es decir, que luego nadie pueda decir es que no teníamos nada que hacer, es que nos cruzábamos de brazos. No, mire, oiga, tiene usted todas las facilidades del mundo para formarse en unos momentos en los que puede tener un ratillo.
Y encima no le cuesta un duro. Encima no le cuesta un duro.
No le cuesta un duro, porque claro, habitualmente estos cursos cuestan un dineral, y tú
sí,
lo sabes.
Sí, hombre, y tanto que
tú
sí.
Tú lo sabes.
Oye, por cierto, si alguien está interesado, ¿cómo puede acceder a este tipo de información? ¿Dónde tiene que entrar?
Bueno, pues puede ir a la página de información www.apgalicia.gal, uh-huh. Porque lo tramitamos todo a través de ellos.
Sí.
O pueden ponerse en contacto con Compostela Monumental por si tiene algún tipo de problema y nosotros le facilitamos más información, ya sea a través del correo electrónico CCA o incluso, te voy a dar mejor el de formación.
Formación@compostelamonumental.es sí, sí.
O bien llamando a nuestra oficina técnica 981-575919. Ahí les atendemos, les tomamos datos y les agilizamos hasta el proceso, ¿no? Lo mismo que hicimos con el tema de las PCR, es decir, la Xunta de Galicia se puso en contacto con nosotros junto con el Ayuntamiento de Santiago uh-huh. y con otras asociaciones de la ciudad para facilitar el tema de los cribados en el comercio tradicional, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vimos la iniciativa estupenda y una oportunidad para incluso que la opinión pública viese que los comerciantes respondían, se sometían a las pruebas y que venía a comprar en el comercio de Santiago es de lo más seguro que hay, ¿no? Bueno, pues ha sido un éxito tan grande que bueno, los cribados los han finalizado ayer, queda mucha gente fuera, porque es que ha sido un volumen de comerciantes y de trabajadores que se han apuntado, uh-huh. pero yo entiendo que la Xunta en breve, ojalá no, pero si la cosa sigue así, en breve volverá a hacer otro cribado y volveremos a apostar por ello. Nosotros hemos puesto todas las facilidades, socios, no socios, y hemos sido lo que le hemos tramitado a la Xunta, al Sergas, uh-huh. Precisamente toda la información. Y ha sido un éxito. Y aparte, bueno, aprovecho, y ya que tú también tienes mucho que ver con la medicina, porque como médico experto que eres, felicitar al Sergas. La verdad, han hecho un trabajo extraordinario y excelente. Así que hay que felicitarlos, porque a veces muchos critican, pero cuando se hacen bien las cosas, yo creo que es de bien nacido dar las gracias y felicitar a esos grandes profesionales que han hecho, insisto, un trabajo excelente para intentar buscar lo mejor para todos, en este caso para el sector comercial.
El hecho de que tengamos las cifras que tenemos en Galicia no es por casualidad. Como decía Churchill, las casualidades no existen, y si existen es que estaban muy bien planificadas. Así que seguiremos trabajando tanto el Sergas como nosotros a título individual como ciudadanos, haciendo lo que nos mandan, que es la única manera hasta que la ciencia acabe desarrollando ya no una vacuna, que la vacuna no es un medicamento, es una prevención, pero sí algún tipo de medicamento que pueda cargarse a los virus. De momento, la única manera es haciéndole caso a los profesionales de la sanidad que le dicen lo que tienen que hacer, entre otras cosas, pues eso, lavarse las manitas, ponerse la mascarilla, no juntarse mucha gente, etcétera, etcétera, y después, en el momento que toque a cada uno, ponerse la correspondiente vacuna, que es la única manera que, de momento, la ciencia puede ayudar a que esto no vaya más. Y porque quienes más lo sufren, aparte de las personas que pierden a algún ser querido, son aquellos colectivos que están a nuestro servicio y que, gracias a ellos, todavía seguimos comiendo, vistiéndonos y demás. Pues José Ángel Blanco, director gerente de Compostela Monumental. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande, y a seguir currando, que no queda otra.
No queda más. Igual que vosotros, que sois unos campeones.
Vamos a seguir aquí. Mientras el bicho nos repete, nosotros a darle caña.
Al pie del cañón. Sí,
un abrazo muy grande. Buen fin de semana, José
Ángel. Enhorabuena a Radio Galicia.
Chao, gracias. Y ustedes no se vayan, que todavía tenemos más cosas. Una, irnos a Madrid para que desde allí les cuenten lo que está pasando en España, a ver cómo anda la cosa. Y después, Sandra Fares les va a contar lo que ha encontrado entre las últimas noticias de Galicia a lo largo de la mañana. Volvemos enseguida. Y mientras tanto, ya saben, para el fin de semana, ¡sean felices!
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
¿Qué tal? Hasta esta tarde no conoceremos la decisión oficial de la Generalitat sobre el retraso de las elecciones en Cataluña, así que a esta hora buscamos las claves de lo que puede ocurrir al calor de las declaraciones que van haciendo los diferentes partidos. Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y tenemos ultimísima hora, Noelia, porque todos los partidos catalanes acaban de pactar ese aplazamiento electoral. Ya es un hecho, todas las formaciones catalanas coinciden en que la situación epidemiológica no permite acudir a votar el próximo 14 de febrero. Pero en Cataluña la duda ahora es la nueva fecha, cuándo deben celebrarse esos comicios. Tanto Esquerra como Junts, las dos formaciones separatistas que gobiernan en Cataluña, intentan convencer a los grupos de que la horquilla del mes de mayo y junio es la mejor opción. Sin embargo, el PSC de Salvador Illa intenta negociar esa fecha y propone ahora dos opciones, el 14 o el 21 de marzo, antes de la Semana Santa y sin dilatar más el calendario, que pueda perjudicar al efecto de la candidatura del todavía ministro de Sanidad. La reunión continúa hasta ahora en el Parlamento. De no haber consenso, esta tarde el vicepresidente Pere Aragonés anunciará la fecha definitiva que decidan los propios separatistas.
Gracias, Esmeralda. Vamos a estar pendientes de ese anuncio aquí en esta mañana de Federico. A primera hora ya el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, dejaba claro que la delicada situación de la pandemia obligaba a ese aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero, mientras ha acusado al Partido Socialista de Cataluña de mirar solo la fecha de caducidad de su candidato.
El transcurso del tiempo va a seguir remachando la evidencia de que ella ni siquiera es un buen gestor y poniendo en evidencia que la crisis pandémica, el gobierno de España no ha hecho nada para atajarla.
También en esta casa el candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que no se busca un retraso de la pandemia, sino por intereses políticos, no por motivos sanitarios. Es por ello por lo que su formación dice quiere votar para acabar cuanto antes con el independentismo.
Mi principal enemigo es el separatismo y la izquierda. Estamos convencidos que nuestra voz, como bien ha dicho usted, se va a escuchar en el Parlamento con un alto número de diputados para denunciar esas corruptelas y, sobre todo, para dar un discurso contundente de, oye, hay que parar esta ofensiva política, económica y social del separatismo.
Al margen del juego político, lo que no es una broma es la pandemia y los datos que arroja hoy, por los que algunas autonomías como Madrid, por ejemplo, incrementan restricciones. Vamos con la última hora. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues la última hora pasa por Madrid, que amplía las restricciones de movilidad a 47 zonas básicas y 19 municipios. Son medidas que van a entrar en vigor desde el próximo lunes. Además, también se adelanta el toque de queda a las 11 de la noche y el cierre de los establecimientos de hostelería una hora antes. Escuchamos al viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Creemos que es bueno, y así se ha demostrado, actuar allí donde hay una alta prevalencia de contagios. En estas zonas viven algo más de 1.367.000 madrileños, lo que supone el 20% de la población.
Más comunidades que han anunciado medidas. Aragón, nuevas restricciones por el aumento de casos. Adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y limita la agrupación social a 4 personas. Por su parte, Castilla y León, que hoy ha batido récord de positivos, ha impuesto el toque de queda también a partir de las 8 de la tarde y el cierre perimetral entre las propias provincias. Además, las reuniones serán también de un máximo de 4 personas.
Gracias, Francisco. Tales son las cifras que los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular barajan plantear diferentes alternativas para confinar sus autonomías. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Los varones del Partido Popular insisten, necesitan una herramienta para confinar domiciliariamente si llega el caso, tras los malísimos datos que están llegando de la pandemia, y en Génova se abren a estudiar una fórmula con el gobierno para apoyar estas medidas y que se facilite a las regiones en las que gobierna el Partido Popular confinar a los ciudadanos. Desde Castilla y León, su presidente Alfonso Fernández Mañueco se mostraba esta mañana en la Antena 3 convencido de que Casado hará lo que sea necesario.
No dude nadie que el Partido Popular y Pablo Casado, y no lo digo porque le conozca, sea amigo mío y paisano mío, es una persona de Estado. Va a estar siempre a la altura de lo que necesitan las personas de este país.
Vamos a ver si hay entendimiento con un gobierno que de momento no contempla ese confinamiento general y pide no hacer política con esto. Lo acaba de decir José Luis Ábalos.
Hay muchas herramientas. Quienes mejor saben de esto son los expertos. Y no hagamos utilización política de un tema como este. Hay muchas formas, si uno quiere confinar, hay muchas formas de hacer confinamiento. Pero no se puede pretenderlo todo. Un mes abrirlo todo, salvar la campaña de no sé qué, la de verano, la de Navidad, y luego pues pedir confinamiento. Esta este frío calor no nos lleva a ninguna parte.
Y vamos también con el avance deportivo. Sergio Valente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona no podrán celebrarse el 24 de enero como estaba previsto. Esta mañana se han reunido miembros de la comisión y el Procicat y han determinado la inviabilidad de realizar los comicios en la fecha prevista con la situación actual de la pandemia. La Generalitat ha decretado confinamiento municipal y no están dispuestos a saltarse las medidas para que vayan a votar los socios. Esta tarde a las 7 está programada una reunión de los candidatos junto a la Junta Gestora. En ella se abordará la búsqueda de una nueva fecha.
Bueno, pues temas todos ellos. Gracias, Sergio, que vamos a tratar a las 2 de la tarde. Antes, la información más cercana a la de su comunidad.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y aquí estamos en Galicia, en este viernes 15 de enero. Les contaremos, como siempre, en este servicio informativo, las últimas novedades de la jornada. Escucharemos, como cada viernes, el comentario de Benito Iglesias. Por supuesto, también les contaremos los datos de la pandemia en nuestra comunidad. Y, como siempre, les ofreceremos la información meteorológica y es deportes con César Otero. Comenzamos. Abrimos informativo contándoles que ya han entrado en vigor las últimas medidas y se las queremos recordar. Pero antes les comentamos una noticia de última hora. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, considera razonable que el decreto del estado de alarma en vigor permita a las comunidades autónomas extender más aún el toque de queda, incluso hasta las 6 de la tarde, como lo acaba de hacer Francia, y decretar confinamientos al menos municipales. Así lo ha manifestado el mandatario gallego a preguntas de los medios en una comparecencia conjunta con el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la cual ha valorado que el gobierno central tiene que atender a las demandas de las autonomías, que son las que están padeciendo y gestionando la pandemia del COVID. En este sentido, Feijóo ha reiterado que el decreto del estado de alarma debe facultar a las comunidades a adoptar mayores restricciones. Y ahora sí, les vamos a recordar estas nuevas medidas. Desde ahora, el toque de queda comenzará a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Además, un total de 63 ayuntamientos, 60 por estar en infracciones máximas y otros 3, que son la ciudad de Lugo, Pontevedra y Vigo, por sus especiales características, están ya cerrados a la movilidad, salvo para las excepciones sanitarias, educativas, de cuidados, laborales y también de comercio esencial. Los cierres perimetrales son todos individuales, es decir, ayuntamiento por ayuntamiento. El resto de los ayuntamientos, 250, estarán en el segundo nivel de restricciones, el medio alto. Pero la principal característica y diferencia frente al anterior es que para ellos sí se está permitida la movilidad fuera de los términos municipales. Todas estas medidas han entrado en vigor en esta jornada. No tienen fecha fijada para su levantamiento, aunque eso sí, el horizonte que se maneja está puesto en el mes de febrero. Pueden consultar los datos por localidades en nuestra página web en esradio.fm/Galicia. Como novedad, frente a este jueves y a la situación anterior, un total de 27 ayuntamientos que estaban cerrados en el anterior modelo de restricciones pasan ahora a tener un poquito de movilidad. Además, otras novedades que les tenemos que comentar, aparte del toque de queda a las 10, es que la hostelería, ya saben, queda cerrada a partir de las 6 de la tarde. Reuniones de máximo de 4 personas, salvo que sean convivientes. Aforo en las terrazas del 50% y del 30% en el interior. En el caso de los ayuntamientos de máximas restricciones, no está permitido servir y el consumo en el interior, de forma que solo se puede usar la terraza. El servicio de recogida se mantiene hasta las 9:30 y a domicilio hasta la medianoche. En los ayuntamientos de máximas restricciones, los centros comerciales y grandes superficies deberán permanecer con aforos máximos del 30%. Además, la Administración ha incluido nuevas obligaciones para este tipo de centros y parques comerciales en el DOGA, que ha entrado en vigor. Concretamente, deben disponer de sistemas o dispositivos que permitan conocer en todo momento el número de personas usuarias existentes en su interior, así como el control de aforo máximo en las citadas instalaciones. Además, deben cerrar sus puertas a las 9:30 de la noche. El Gobierno gallego también ha insistido en realizar solo actividades esenciales. En todo caso, se permiten, en deportes no federados, grupos de hasta 4 personas, la visita de una única persona al hospital por paciente, salvo en casos excepcionales. Cines, teatros y auditorios, aforos de 250 personas en el interior, guardando la distancia, eso sí, o de 500 en el exterior. Al margen de estas medidas y recomendaciones, también la Administración ha impuesto nuevas medidas tanto en los servicios públicos como en los centros sanitarios. Y también sabemos que el Boletín Oficial del Estado, en este caso, de este viernes, recoge la prórroga hasta el próximo 2 de febrero de la restricción para los vuelos y buques procedentes del Reino Unido, que entró en vigor el pasado 22 de diciembre, justo después de tener constancia de la nueva cepa del COVID detectado en este país. En una resolución, el Ejecutivo justifica esta decisión en las incertidumbres sobre el alcance de la nueva variante y en el empeoramiento progresivo de la situación epidemiológica en el Reino Unido, que presenta una incidencia acumulada a los 14 días de 1.031 casos por 100.000 habitantes. Les contamos también que los responsables sanitarios gallegos han comenzado esta semana a suspender algunas operaciones no urgentes en nuestra comunidad por la presión hospitalaria derivada del COVID. Fuentes sanitarias han confirmado que ya se han suspendido algunas intervenciones en el hospital, por ejemplo, de La Coruña. Son, en todo caso, repetimos, intervenciones no urgentes, sin riesgo vital. Y también les contamos que el COVID ha obligado a suspender el triángulo mágico del entroido orensano, Verín, Laza y Xinzo, una de las celebraciones de carnavales más emblemáticas de Galicia. Las semanas festivas más reconocidas por excelencia en la provincia de Orense se enfrenta este año a cancelaciones y suspensiones a causa de esta situación. Y también les queremos decir, en otras cuestiones, pero no nos salimos del COVID, que la Xunta de Galicia va a distribuir desde la próxima semana un total de 250.000 máscaras higiénicas reutilizables entre el profesorado gallego, con el objetivo de cubrir las necesidades de los docentes hasta fin de curso. Así lo comunicaba el consejero de Educación, Román Rodríguez.
Do reparto de mascarillas ao profesorado para que podan desenvolver pois, o seu traballo nunhas condicións de seguridade sin ningún tipo de problema. En definitiva, comenzamos un novo trimestre onde desexamos querer manter a liña que estuemos a desenvolver nos últimos meses de seguridade nos centros educativos e volver a dar as gracias á comunidade, ao profesorado, ás familias, aos equipos directivos, aos alumnos, por o gran comportamento que tiveron no pasado trimestre.
Y les informamos ahora sobre los números, sobre los datos de la pandemia en Galicia. Nuestra comunidad ha detectado otros 1.000 nuevos casos COVID en las últimas 24 horas, periodo en el que la situación en los hospitales gallegos ha empeorado sustancialmente respecto a la jornada previa, al sumar otros 50 hospitalizados y 8 pacientes más en UCI, con lo que la cifra global de ingresados queda al borde de los 600, 90 de ellos en UCI. Así se desprende de la actualización de las cifras de la pandemia publicada esta mañana en la página web del Sergas, con datos recogidos, ya saben, hasta las 6 de la tarde del día anterior. En este momento, los casos activos en Galicia ascendían exactamente a 10.864, casi el doble de los que había hace dos semanas con el arranque de este nuevo año. Este viernes, todas las áreas sanitarias empeoran sus datos respecto al jueves, con incrementos generalizados que llegan a los dos dígitos en las áreas de Orense y de La Coruña. La cifra de los contagios detectados ofrecidos en esta jornada suponen el segundo día con más positivos desde el inicio de la pandemia. También deben saber que la crisis sanitaria deja en Galicia hasta el momento 1.485 fallecidos. Les contamos más cuestiones. En otro ámbito, en el político, el exsecretario general del PSDG y exalcalde de Carballiño, Pachi Vázquez, además de colaborador de Radio Galicia, ha sido absuelto del delito de prevaricación por la contratación de 60 personas que le imputaba al Ministerio Fiscal y por el que fue juzgado a finales del 2020 en Orense. El juzgado de lo penal 2 lo ha exonerado junto a los otros cuatro ediles que trabajaban en el Ayuntamiento de Carballiño entre los años 95 y 2011. En la sentencia contra la que cabe recurso de apelación a presentar ante la Audiencia de Orense, la magistrada considera que no hay pruebas de que se vulnerasen los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en estas contrataciones, al contrario de lo que sostenía la fiscal, que pedía 10 años de inhabilitación para Vázquez. Y es el momento de escuchar con atención el comentario de opinión de Benito Iglesias.
Muy buenas desde el interior del interior de Galicia, Ourense, donde sigue todavía haciendo mucho, pero mucho frío. Y fríos nos debería dejar los datos de esta pandemia en mi provincia y sobre todo en mi ciudad. Crece la incidencia por encima de los 400. Crece la presión hospitalaria, crece el número de infectados. Las navidades nos están pasando una factura muy, pero muy dura y debería hacernos reflexionar, sobre todo aquellas personas que no han respetado las distancias, que se agrupaban o juntaban tomando una consumición o en un centro comercial o en los supermercados o haciendo una compra, pues deberían pensar que los efectos colaterales de su comportamiento son los que ahora nos están trayendo este incremento de casos. Y aunque suene duro decirlo así, es la dura y pura realidad. Por lo tanto, espero que aprendamos en esta tercera ola lo que se debe hacer para no acometer una cuarta. Aunque tengo mis dudas, y tengo mis dudas porque compruebo que todavía hay personas preocupadas por si podrán celebrar o no los carnavales en mediados de febrero. Es que me deja anonadado, sencillamente y sinceramente me deja anonadado que haya personas todavía que estén pensando en poder celebrar las fiestas de carnaval dentro de un mes. No sé, sinceramente creo que todos, sobre todo este tipo de personas, deberían hacer una reflexión muy profunda de lo que significa vivir en sociedad y, lógicamente, contribuir a que a erradicar de una vez esta pandemia sanitaria que está acabando con nuestra economía y que realmente nos está afectando en todos los parámetros. Me despido esperando que en la semana que viene todos podamos tener mejores datos de esta dura pandemia que estamos viviendo, pero sinceramente lo dudo porque está avanzando de una manera alarmante. Y también espero que las personas que tienen responsabilidad de gobierno hagan de una vez lo que tienen que hacer y sobre todo sean eficientes, eficaces y competentes, porque hasta ahora no lo están siendo ni de lejos, ni de lejos. Muy buenas de Ourense y seguimos con el frío todavía aquí.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Como docéntico y al mejor precio, les ofrece la información de las carreteras. Y un día más nos vamos a Vigo para recordarles que la ciudad olívica tiene cerrado la circulación en las calles Lepanto y Alfonso XIII por las obras del túnel de acceso a la AP9. Y en cuanto a la información meteorológica, les queremos comentar que la influencia de un anticiclón sobre nuestra comunidad va a dejar y está dejando cielos despejados en una jornada en la que se espera un ligero aumento de las temperaturas.
Comienza Galicia Sport, el mayor canal deportivo de Galicia, con César Otero.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestro mar. La mar de fresca.
NASA Atlántica. Calidad de tradición y artesanía de la Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionales y decorativas. Varios acabados y tamaños a elegir. Distribuimos en toda península ibérica. Más información en nasaatlantica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981 57 30 53. Efilume, la mejor opción.
Hola, buenas tardes. Tiempo para el deporte en el Radio Sin Fútbol. Ya lo saben, en primera y segunda Celta y Lugo con este mini parón, porque se disputa la Copa. Este fin de semana nos queda la segunda B, con el debut de Rubén de la Barrera en el Deportivo y, por supuesto, Pontevedra, Racing, Celta B y Compostela. Aunque, eso sí, ahora mismo el partido del Celta B ante el Quijuelo está en duda, en el aire, por algún positivo en el equipo salmantino. Esto es un goteo constante, porque se ha aplazado el partido de las chicas del Deporabanca, el del Fabril en Paiosaco, el del Obradoiro ante el Madrid, el de Oparrulo, y así vamos a seguir. Pero hoy queremos opinión, la de Jorge Uriach, como cada viernes, que nos ofrece toda la actualidad, su visión del fútbol gallego. La noticia ahora mismo está en el Deportivo y en Fernando Vázquez, porque se está despidiendo, y se está despidiendo, como se suele decir, con rajada, ¿eh? Con alguna frase que vamos a resumir. Por ejemplo, ha dicho: hubo momentos muy duros. El mayor obstáculo que me encontré desde el final de temporada pasada era dentro del propio club, que sentía la desconfianza, que ocurrieron cosas que la sabe la propiedad del club y que espero que por el bien del club sepan tanto el presidente como la banca tomar decisiones adecuadas para la unidad. Bueno, una rueda de prensa telemática en la que, como digo, Fernando Vázquez se está despidiendo todavía ahora y con frases bastante, bastante duras. Pero, como siempre, eso lo vamos a comentar ahora con Jorge Uriach. Del Celta decir, por ejemplo, que ayer hablaron jugadores del filial, jugadores que han debutado, como Alfon y Holgrove. Vamos a escuchar, aunque sea brevemente, a Alfon, que es un chaval cedido por Albacete, que marcó los dos goles en Riazor, que el otro día marcó ante el Coruxo, que el otro día debutó y que estaba así de contento por debutar con el primer equipo.
Contento, ¿no?, de cumplir un sueño que es debutar en Primera División, que la verdad que es algo muy complicado y bueno, muy contento de poder cumplir ese sueño que tenía desde pequeño.
Contento por cumplir ese sueño, el Celta que sigue buscando ese delantero referencia. Y en el Deportivo, pues hoy ha hablado también Rubén de la Barrera. Es un día con muchas noticias. Han hablado el entrenador que llega y el que se ha ido. Y Rubén de la Barrera pues sigue con su discurso, que bueno, a mucha gente le gustará, a otra dirá que a lo mejor es un poquito así de postureo filosófico futbolero. Ha dicho que en Salamanca hay que emocionar, que hay que emocionarse, emocionar con el fútbol y a través de eso intentar ganar. Por ejemplo, ayer le preguntaban a Salva Ruiz, le escuchamos, ¿qué es lo que les ha pedido Rubén de la Barrera?
Sí que es verdad que ha sido sobre todo muy intenso, muy dinámico y nos ha transmitido sobre todo pues esas ganas de ser dominantes, de llevar a cabo nuestras ideas y de que los partidos ocurra lo que nosotros queremos que ocurra y no lo que el rival haya preparado.
Ya, lo que ocurra, pero bueno, para eso hay otro rival, como dice Salvador. Bueno, los viernes consultamos la actualidad, que hay mucha hoy, como pueden comprobar, del fútbol gallego con Jorge Uriach, al que ya saludamos. Don Jorge Uriach, ¿qué tal?
Hola, César, buenos días.
Ya has visto, ¿no? ¿Escuchaste algo de Fernando Vázquez?
Sí,
ha soltado bombitas,
sí.
Se ha ido dolido, sí. Y rajando del club.
Sí, a nadie le gusta que le cesen en su puesto de trabajo, ¿verdad? Pero sí, ha tenido algunas pildoritas para... Yo quiero entender que es hacia la dirección deportiva.
Ya, sin embargo, dice que es muy buen amigo de Richard Orral y que no tiene nada que decir contra él, aunque sí que lo ha dejado entrever, yo estoy de acuerdo contigo.
Sí, yo creo que van por ahí las cosas. Lo que ocurre es que la propiedad, que dice él, quizás también sabía de las incertidumbres y yo creo que todo hizo mucho daño, lo del Fuenlabrada, lo de, el final de temporada pasada donde ha llevado el Depor a segunda B, hizo bastante daño. Pero yo limitaría a analizar solo lo que ha ocurrido en los últimos meses. Esto ya viene de lejos, César.
Ya lo dice, noté desconfianza desde el año pasado.
Sí, pero incluso yo pienso que en este Deportivo habría que echar la vista más atrás, 14 entrenadores con una media de 200 y pico días por para cada uno, a mí me parece muy grave. Ha habido ocurrencias con estos 14 entrenadores, con alguno de ellos, y es feo citar nombres, pero aquello de Domingos Paciencia y la ocurrencia...
Tuvo poca paciencia con Domingos, ¿verdad?
Sí, muy poca. Y con Sidor, también tuvo poco paciencia Sidor con la plantilla y con la prensa y con los espectadores, ¿no?
O sea, que quiere decir que el club se lo va a mirar, vamos.
Sí, sí, yo creo que sí. Incluso diría más, el fútbol base, incluso denunciado tantas veces... Y sin soluciones, porque el fútbol base del Deportivo en Abegondo es otra historia que no viene a cuento ahora. Luego lo de un montón de jugadores que esparcidos por toda España que no servirían para el Depor de Segunda B. Hombre, yo creo que sí. Y entonces me hace dudar, César, incluso que la plantilla, esta plantilla de ahora, no me voy más lejos, si está bien confeccionada para la segunda B, es que ya empiezo a dudar, pero esto se verá enseguida.
Fíjate, Jorge, que una frase que tengo apuntada, que la tenía que apuntar para comentártela, porque esto yo creo que es una carga de profundidad. No vine aquí por dinero ni tampoco por un proyecto profesional espectacular. Quiero decir, que Fernando Vázquez ha soltado pildoritas. Luego ha dicho que Fernando Vidal le dio confianza, pero sí que se le nota, pues eso, que se va con resquemor, que se ha declarado siempre deportivista y que ahora lo puede decir, que lo fue desde pequeño. Pero bueno, ya que es el pasado Fernando Vázquez, aunque hoy es noticia porque está todavía hablando, Rubén de la Barrera, ¿qué te parece? ¿Perfil de entrenador? ¿Tú cómo lo ves?
Distinto, absolutamente distinto. No tiene un historial, digamos, quizás es el perfil para segunda B, no lo sé, y para empresas mayores. Lo que sí, me voy al principio de tu pregunta, es que el fútbol es muy bonito, pero es muy puñetero. No basta ser deportivista o ser de La Coruña para obtener resultados, es que no basta. Es otra historia. Volviendo al tema de Vázquez, hombre, este equipo, porque también le he escuchado decir que estaba dolido y todo eso, pero oiga, en 9 partidos, 7 goles a favor, es que algo estaba fallando ahí. Porque sí, el Deportivo...
Él dice que se siente capacitado, que se sentía capacitado, que no entiende el cese, porque con 30 años estaba capacitado y ahora también. Pero bueno, que nos va el tiempo, Jorge. Hay que hablar un poco del Celta, porque hemos estado hablando muy bien del Celta, de la era Coudet, pero parece que se desinfla un poco, ¿no? La vida sin aspas, que decíamos.
La vida sin aspas, pero no todo será por culpa o por gracia de aspas. Le han marcado, me parece que son 11 goles en 3 partidos. Aspas puede defender, pero lo suyo es marcar goles o dar goles. Entonces se apagó un poco la estrella del entrenador nuevo del Celta, ¿verdad? Esto es un problema que tienen que atajar ahora, porque ojalá se cure pronto Iago Aspas, desde luego.
Del Lugo, bueno, pues eso, que con Nafti empatito, y ahí van bien, con un entrenador que les mete mucha confianza desde la banda, que es un jugador más, y ahí está el Lugo. Es lo que hay. No hay fútbol en primera y en segunda, tendremos que ver la segunda vez este fin de semana. Y Jorge, a ti nada, desearte buen fin de semana como siempre. El próximo viernes, la próxima semana, hablamos otra vez contigo y con más detalle, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, muy bien. Pues buen fin de semana para ti, Jorge, y para todos ustedes. Volvemos el lunes con más deporte. Adiós.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestra mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica. Calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas. Varios acabados e tamaños a elixir. Distribuímos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlántica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981 57 30 53. Efilume, la mejor opción.
Has escuchado Galicia Sport con César Otero.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.